Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Matinal Cadena Ser. Pilar Díaz de Aguilar.
¿Qué tal? Buenos días. No kings, no reyes es el lema que han coreado los alrededor de 7 millones de estadounidenses, según los organizadores, que han salido a las calles de 2.500 ciudades para protestar contra Trump y lo que califican de deriva autoritaria. La segunda movilización contra el presidente de Estados Unidos, que se organiza bajo este nombre, coincide con el despliegue militar en varias ciudades demócratas, las redadas anti-inmigración, los recortes en sanidad o el cierre parcial del gobierno. El republicano ha respondido esta madrugada compartiendo un vídeo en sus redes sociales hecho con inteligencia artificial en el que aparece Trump volando en un caza en el que se lee King Trump, lleva una corona dorada y tira litros de barro a los manifestantes. El otro foco internacional está en Oriente Próximo, donde Israel ha recibido esta madrugada el cuerpo de otros dos rehenes. Tras esta última entrega, todavía quedan otros 16 rehenes fallecidos en manos de Hamás. Netanyahu ha condicionado la apertura del paso de Rafah, necesario para la entrada de ayuda humanitaria, a que el grupo islamista cumpla con su parte en la repatriación de todos los cuerpos. En estos casi 9 días de alto el fuego han sido asesinados por Israel al menos 38 palestinos. Enseguida lo ampliamos. Añadimos el tiempo para este domingo marcado por la lluvia y el cielo nuboso en casi todo el país. John Jiménez, buenos días.
Buenos días, Pilar. Un frente frío dejará una bajada generalizada de las temperaturas en la mitad norte del país, con especial incidencia en Galicia, donde las máximas no alcanzarán los 20 grados. En el resto de España se esperan pocos cambios, con temperaturas que se mantendrán entre los 20 y los 25. Las mínimas serán de 9 grados en Cuenca, Pamplona, Soria o Teruel. En cuanto al cielo, se prevé un día nublado con precipitaciones en la mitad norte peninsular y en puntos de Cataluña y Baleares. Especial atención también en Galicia durante toda la mañana, donde estará activado el aviso amarillo por lluvias hasta las 2 de la tarde.
Es domingo, es 19 de octubre y así empieza este Matinal Ser con Lucas Louride en la técnica y Lorena Carramolino en la producción. Comenzamos.
Matinal Cadena Ser.
Look at this. Millions of people across the country marching as we speak against the policies of President Trump.
Es la imagen que recorre hasta ahora las portadas de la prensa internacional, la de decenas de miles de personas, una marea humana, en los alrededores de Times Square en Nueva York, frente al Capitolio en Washington, o en el centro de Chicago, ciudad que en las últimas semanas se ha convertido en el principal foco de la Casa Blanca para llevar a cabo las redadas migratorias. Esas tres han sido las más multitudinarias, pero las protestas se han extendido esta noche a más de 2.500 ciudades a lo largo y ancho del país. Es la segunda protesta de este segundo mandato, 7 millones de manifestantes según los organizadores, lo que son 2 millones más si lo comparamos con la primera que organizaron en julio, coincidiendo con el cumpleaños del presidente estadounidense. Adrián del Pozo, buenos días.
Buenos días, Pilar. Unas marchas que sí han reunido a más de 200.000 personas en Washington, pero también a 100.000 en Nueva York. A otros 100.000 en Los Ángeles y a decenas o cientos de miles de personas en Atlanta, en Boston, en Chicago, donde recordemos está desplegada la Guardia Nacional por orden de Trump, o en Denver, y así hasta más de 2.600 ciudades y pueblos en todo Estados Unidos para denunciar el autoritarismo de Donald Trump. Las marchas se llaman No Kings, no a los reyes, para recordar que Estados Unidos se fundó como una república sin gobernantes absolutos. Denuncian, por tanto, la falta de democracia que vive ahora mismo el país. A las marchas han acudido políticos demócratas de primer nivel, como el líder de la mayoría en el Senado, también el histórico de la izquierda americana, Bernie Sanders.
Cuando las mujeres demandaron el derecho de votar, they were told it was impossible.
Quien ha puesto como ejemplo de lucha la del voto femenino y unas marchas a las que ha llamado a acudir la ex vicepresidenta Kamala Harris.
In our country, the power is with the people.
Quien asegura que en Washington el poder lo tiene el pueblo. Las manifestaciones se han replicado también más allá de Estados Unidos, en ciudades como Toronto, Seúl, Roma o Madrid.
En Oriente Próximo, Israel ya ha empezado con la identificación de los cuerpos de los dos rehenes entregados hace unas horas por Hamás. De momento, el grupo islamista ha entregado 12 de los 28 secuestrados fallecidos. Todavía quedan 16 cuerpos en la Franja de Gaza y hasta que no sean devueltos, ha dicho la oficina de Netanyahu, Israel no abrirá el paso de Rafah, fundamental para la entrega de medicinas y alimentos. Hamás ha respondido en un comunicado en el que ha acusado a Israel de incumplir el alto el fuego y ha asegurado que mantener cerrado el cruce no solo impide la circulación de población, sino que además provoca retrasos en la recuperación y entrega de los cuerpos que quedan, porque necesitan la entrega en Gaza de más equipos para buscar bajo los escombros. Sohain Nadi.
¿Qué tal, Pilar? Buenos días. Completado este intercambio, quedan todavía 16 cadáveres de los 28 rehenes muertos que permanecían en la franja. A última hora de la tarde, Hamás comunicó que entregaría dos cuerpos justo después de que el gobierno de Netanyahu rechazara abrir hoy, domingo, el paso de Rafah como castigo por cómo se estaban retrasando en la entrega de los prisioneros. Todo esto en un sábado en el que miles de israelíes, incluidos familiares de los rehenes, han vuelto a salir a Tel Aviv. Le piden a Trump un último esfuerzo para que los 16 cadáveres que quedan sean repatriados. Manifestantes que han descargado toda su ira contra Netanyahu. El gobierno de Tel Aviv, de momento, pese a lo que dejó caer en un primer momento, no abrirá el paso de Rafah, por lo que continúa castigando a una franja sumida en la pobreza. Este palestino asegura que antes del genocidio israelí tenían casa, dinero y trabajo, pero que ahora todo eso ha desaparecido. Ahora los gazatíes están centrados en la reconstrucción de su territorio, tarea ardua y compleja, y porque, según Naciones Unidas, más del 85% de las infraestructuras en Gaza han sido destruidas por los bombardeos.
En nuestro país, la crónica política de este sábado la han protagonizado Sánchez y Feijóo. El presidente del gobierno ha estado en Ámsterdam, en el Congreso de los Socialistas Europeos, desde donde ha cargado contra la derecha europea por rendirse, ha dicho, ante la extrema derecha. También se ha dirigido al PP, a quien le ha acusado de comprar el programa de Vox para no perder votos. El Partido Popular, por su parte, ha endurecido el tono y ha centrado su discurso otra vez en el caso Koldo, pero esta vez relacionándolo con la propuesta del gobierno de subir las cotizaciones a los autónomos de cara al año que viene. Feijóo la ha calificado como un inmenso sinsentido y ha propuesto que los autónomos que ingresen menos de 85.000 euros estén exentos de pagar el IVA. Carlos Sevilla, buenos días.
Buenos días, dice el presidente del gobierno que la respuesta de la derecha tradicional al avance de la ultraderecha en Europa es la de rendirse.
Surrender. By copy and paste.
Rendirse con un copia-pega. Copian sus ideas y propuestas y pegan sus métodos, ha dicho Sánchez, que ha planteado cuatro retos para los socialistas europeos. La crisis de la vivienda, la igualdad de género y extender el pilar social,
including common minimum wage throughout the European Union.
Incluyendo un salario mínimo común en toda la Unión Europea, ha dicho Sánchez a sus colegas europeos. El presidente del PP, por su parte, ha arremetido de esta forma contra la subida de las cotizaciones de los autónomos que ha propuesto el gobierno esta semana.
No me gustaría tener que decirlo así, pero lo digo como lo siento. El dinero de los autónomos no puede ir a pagar chistorras ni prostitutas.
Desde Sumar, la ministra Mónica García pide que se reevalúe la propuesta para hacerla más progresiva y progresista.
Que pague el que más gana, siempre por arriba, y que no recaiga siempre, ¿no?, en las rentas más bajas.
La ministra de Seguridad Social asegura que su propuesta trata de reducir la diferencia entre la jubilación que se le queda a un autónomo y la que percibe un asalariado. Son declaraciones a Radio Nacional.
La única manera de poder solucionar esta brecha tan dura para los autónomos es cotizar por ingresos reales, es cotizar por lo que uno verdaderamente gana.
Dice el Masaiz que la propuesta está en proceso de escucha.
Un informe elaborado por un equipo de 9 investigadores revela cómo la influencia de nuestro país ha contribuido en el exterior al crecimiento de la extrema derecha y a que se reabran debates como el aborto. El estudio cuenta que España se ha convertido en un nodo clave para conseguir que la ultraderecha global se cohesione y avance en sus postulados antigénero. Es decir, que según la investigación, nuestro país ha posicionado como un anfitrión con partidos como Vox, la organización ultracatólica Hazte Oír o el Opus Dei del movimiento global de la extrema derecha. Julia Molina.
El informe de la Asociación de Derechos Sociales y Reproductivos sitúa a España como un nexo entre la ultraderecha europea y la latinoamericana. Sonia Correa, una de las autoras, explica por qué.
Por la lengua común, por ese catolicismo de base común, por compartir una serie de valores o de modalidades de la vida cultural.
En ese contexto, Vox aprovecha para erigirse como un puente. El partido de ultraderecha organiza cada año varios eventos en los que reúne a líderes de otros países.
Quiero dar las gracias a la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, a Javier Milei, presidente de la Argentina, y gracias también al presidente de Paraguay, Santiago Peña, gracias a nuestro amigo José Antonio Kast de Chile.
Con estos actos, Abascal busca proyectar su influencia y también adoptar algunas de las acciones que han funcionado fuera. Darío Varela es historiador y profesor de la Sorbona.
Quiere ser el líder de lo que antiguamente era la hispanidad, ahora ha llamado Iberosfera. Quiere poder tener un grado de influencia, quiere poder captar ciertas ideas, quiere incluso importar ciertas ideas.
Las extremas derechas mundiales unen así sus discursos en cuestiones como el aborto, la identidad de género o la demonización de la izquierda, mientras la derecha tradicional
está cada vez tomando más la retórica de las extremas derechas por miedo a quedarse rezagados, por miedo a que su electorado no le siga, porque tiene una competencia cada vez mayor.
Una competencia que en España ya se ve reflejada en las encuestas.
En Valencia, un estudio de la Universidad Politécnica constata que los primeros desbordamientos en la zona cero de la Dana fueron provocados por otros barrancos que nadie estaba vigilando. Es decir, concluye que los primeros desbordamientos en Paiporta no se debieron directamente al barranco del Pollo, sino a las aportaciones de otros barrancos que desembocan en el del Pollo. El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar ya dijo en su momento ante la justicia que ellos tenían información del caudal del Pollo, pero no de otros dos cuyos seguimiento es competencia de la Generalitat. Radio Valencia, Adrián Sánchez.
El análisis ha reconstruido el hidrograma de la Dana a través de diferentes modelos y lo ha confirmado con las horas de las llamadas al 112 de esa tarde. Concluye que los primeros desbordamientos en Paiporta no se debieron directamente al barranco del Pollo, sino a las aportaciones procedentes de otros dos barrancos que desembocan en él, el de la Horteta y el Gallego, que no tienen sensores de caudal y que nadie estaba vigilando ese 29 de octubre. A las 7 menos 20 alcanzaron su caudal máximo, según este estudio. Su coordinador Félix Francés destaca la rapidez de las crecidas en la cuenca mediterránea.
En menos de una hora pueden alcanzar caudales capaces de provocar desbordamientos significativos. Esto subraya la importancia de actuar con anticipación y reforzar los sistemas de alerta.
El presidente de la Confederación, Miguel Polo, ya dijo ante la jueza en su declaración como testigo que esos dos barrancos, cuyo seguimiento, según él, era competencia de la Generalitat, fueron claves en los daños provocados en Lorta Sud.
7 y 12, 6 y 12 en Canarias.
A veces, para ver el mundo desde un nuevo ángulo, necesitas hacer cosas que nunca has hecho. Como conducir el nuevo Jeep Avenger 4xE. Jeep Freedom Days. Gama Jeep con incentivo garantizado de hasta 6.000 euros en unidades de entrega inmediata. Solo este mes. Para más información, entra en jeep.es.
Cuando la poesía se une a la correspondencia del poeta, el viaje se convierte en descubrimiento. Cadena SER presenta Territorios Mágicos. Del 24 al 26 de octubre en el puerto de Santa María, en la provincia de Cádiz. Viajaremos al corazón de la generación del 27 para reencontrarnos con Rafael Alberti en una edición de Cartografías en Vivo, con Laura Piñero y la complicidad de voces como la de Rosa León y Eduardo Noriega. Además, gastronomía, visitas guiadas y experiencias en escenarios únicos. Abonos y entradas a la venta en territoriosmágicos.es. Colabora Ayuntamiento del Puerto de Santa María.
Matinal Cadena SER, Pilar Díaz de Aguilar.
Para una mejor protección del territorio y una mayor profesionalización del colectivo de cara...
Bomberos forestales de toda España se han manifestado este sábado en Madrid para pedir más operativos de vigilancia y más recursos en la prevención de extinción de incendios durante todo el año. También mejores condiciones laborales porque denuncian que el estatuto que se aprobó el año pasado no se está cumpliendo. Siguiendo la manifestación ha estado John Jiménez.
Los bomberos forestales, ataviados con su indumentaria profesional, casco y traje ignífugo, han denunciado una situación que consideran insostenible. Y lo han hecho frente a las sedes del PP, el PSOE y el Congreso de los Diputados. Este es Emilio Fernández, bombero forestal en Castilla-La Mancha.
Estamos en tierra de nadie. Se ha aprobado un estatuto el cual de momento no se está aplicando. Entonces, ni tenemos precariedad temporal, no hay 12 meses para todo el dispositivo. no tenemos el estatuto, no se está aplicando, la gente no se puede jubilar, los compañeros pasados de edad siguen trabajando.
Y la falta de recursos pone en peligro su vida.
Con la cantidad de personal eventual que hay, al final, a la hora de ir a un incendio, hay mucha gente sin formación, hay mucha gente que está yendo a los incendios con una formación de 3 días, y eso al final repercute en ponernos en peligro delante de la llama.
Muchos de ellos denuncian que están cobrando el salario mínimo interprofesional, unos 1.300 euros netos al mes.
Una semana después del paso de la Dana Alice, 100.000 vecinos de San Javier y Los Alcázares en Murcia siguen sin agua potable. Los operarios tratan de desatascar las tuberías del Mal Menor, que siguen anegadas por el barro, y mientras la zona está recibiendo agua con camiones cisterna. Radio Murcia, Juanjo Asensio.
La Mancomunidad de los Canales del Teivilla ha comenzado a realizar los análisis al agua que está enviando a San Javier, San Pedro, El Pinatar y Los Alcázares para ver cuándo puede empezar a ser apta para consumo humano. Son ya 7 días los que llevan cerca de 100.000 vecinos sin poder beber agua del grifo, y es que el agua sigue siendo no potable. El alcalde de Los Alcázares, Mario Pérez Cervera, ha informado de que la Mancomunidad les ha dado traslado de que continúan las restricciones de uso del agua, por lo que sigue sin ser apta para consumo humano.
No se puede usar este agua ni para cocinar, ni para beber, ni para la higiene personal.
Mientras, Los Alcázares, San Pedro, El Pinatar y San Javier siguen abasteciendo a sus vecinos con camiones cisterna.
En Andalucía, la Fiscalía ha empezado ya a investigar el suicidio de Sandra, la niña de 14 años que denunció acoso escolar. La familia ya anunció que iba a emprender acciones legales contra el colegio porque lo único que hizo fue cambiar de clase a la chica y porque lo pidió su madre. Nunca activó el protocolo anti-bullying. Los sindicatos estudiantes han instado a tomar medidas antiacoso más contundentes, pero la pregunta es, ¿qué dice la ley? ¿Actualmente Andalucía cuenta con un protocolo? Almudena Lopesino, buenos días.
Buenos días, Pilar. Lo primero que hay que saber es que el protocolo antiacoso es obligatorio por ley. No hay uno común para todas las comunidades, sino que cada territorio tiene el suyo propio y prácticamente son similares. En el caso de Andalucía, su protocolo dice que una vez que se denuncia el acoso, el centro debe activarlo inmediatamente e iniciar una investigación. El Instituto Irlandesas de Loreto no lo hizo, a pesar de que tenían constancia de lo que estaba pasando, porque la madre lo denunció en el centro hasta en 2 ocasiones. El protocolo en Andalucía contempla la sanción hacia los acosadores y la protección hacia la víctima. No lo hicieron tampoco. La única medida que tomaron fue la de cambiar a Sandra de clase, algo que se llevó a cabo ante la insistencia de la familia de la menor. El protocolo contra el bullying de Andalucía contempla la posibilidad de activar la comisión de convivencia. Esto tampoco se hizo en este caso y es algo muy importante porque forman parte de la misma tanto los padres de los alumnos como el profesorado. Y algo más, si se hubiera activado el protocolo, si hubiera llevado a cabo una investigación para saber lo que estaba sucediendo y conocer la gravedad de los hechos. Esa investigación se ha hecho ahora, después de que Sandra Peña se haya suicidado.
Este domingo en Vitoria hay una concentración para condenar el asesinato de una mujer de 53 años en Zarautz, supuestamente a manos de su pareja. Acto que se suma a la concentración de ayer en Bilbao, donde decenas de personas han condenado este presunto asesinato machista y han denunciado el abandono por parte de las instituciones a las víctimas de violencia de género. Información de Andrés Puentes.
El presunto asesino de la mujer hallada muerta en Zarautz tenía antecedentes por violencia machista. La Ertzaintza detuvo el miércoles al hombre de 47 años como presunto autor del crimen. Tras conocer el caso, decenas de mujeres se concentraron este sábado frente al Teatro Arriaga en Bilbao. Esto es lo que decía una miembro de Bilboko Sare Feminista.
Salimos a la calle ante la muerte de una mujer en Zarautz, y cada vez que esto sucede, la Marcha Mundial de las Mujeres tiene un protocolo que se activa 24 horas desde que hay la comunicación policial.
De cara a los próximos días están previstas otras concentraciones en distintos puntos de Euskadi. Este domingo a 1:30 del mediodía en la Plaza de la Virgen Blanca en Vitoria y el lunes a 7:00 p.m. en el Boulevard de Donosti.
¿Más de pensar o de actuar?
Yo actuar a lo loco.
¿Y si sale mal? Yo prefiero ser inteligente y pensar bien las cosas, como cuando compras un vehículo de ocasión. Es mejor ir a lo seguro. Por eso siempre acudo a Spoticar. Ofrecen asistencia 24/7 con hasta 3 años de garantía. Visita uno de sus concesionarios o entra en spoticar.es y elige el modelo que más te guste. No seas valiente, sé inteligente.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
14.600. Serie 49.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
No podemos seguir durmiendo al lado de la puerta. El Feng Shui dice que la energía no fluye igual.
Llevamos meses cambiando los muebles de sitio por el Feng Shui. ¿Puedes parar?
En Peugeot Service, si toca cambiar, toca ganar. Renueva los neumáticos de tu vehículo, sea de la marca que sea y de la mano de los mejores profesionales. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Condiciones en Peugeot.es.
Matinal Cadena Ser. Pilar Díaz de Aguilar.
En Argentina... Sanitarios, pacientes y familiares de pacientes se han movilizado en el hospital Garragán, uno de los referentes en medicina pediátrica del país, para que Milei aplique la ley de emergencia pediátrica que fue aprobada por el legislativo, pero que el presidente de forma unilateral ha decidido no aplicar. La norma incluye refuerzo en la atención sanitaria infantil con más recursos para los hospitales o mejores condiciones para el personal. En la protesta ha estado la corresponsal en Buenos Aires, Berta Reventós. Buenos días.
Buenos días. Los trabajadores y los pacientes del hospital Garrahan siguen con su lucha contra los recortes de Milei en salud pública. Denuncian no solo un vaciamiento del hospital, que es un pediátrico de referencia en América Latina, sino una deriva autoritaria del presidente, que ha decidido no implementar tres leyes de financiamiento en salud y educación que han sido aprobadas por el Poder Legislativo. Luciana Francos es enfermera.
Tenemos pacientes que están esperando su cirugía de corazón más de un año. Tratamientos que se interrumpen, no consiguen las drogas, los pacientes oncológicos o pacientes crónicos como los diabéticos o los pacientes con HIV, que antes accedían fácilmente a la medicación por los programas de salud que se implementaban, que ahora se interrumpen, que nosotros tiramos bajo una dictadura. Así que un gobierno facho como este, antiderechos y antiobrero, no nos va a frenar.
A una semana de las elecciones de medio término, cruciales para la gobernabilidad de Milei, las encuestas anticipan una victoria muy ajustada del ultraderechista frente al peronismo, con solo 2 puntos de ventaja. En el momento de mayor debilidad de su presidencia, Milei pide a los argentinos un último esfuerzo y no aflojar ahora que el gobierno está a medio camino.
Hablamos ahora del cambio climático y de cómo sus efectos llegan hasta el sabor del vino por la falta de lluvia o por las temperaturas extremas que han marcado los termómetros este verano. Los expertos alertan de los cambios que está sufriendo uno de los pilares económicos de nuestro país y los enólogos trabajan ya para que la calidad no sufra y se mantenga intacta. Es un reportaje de Adrián del Pozo.
Esto está todavía sin vendimiar, sí. Está en plena maduración. Esto es una variedad tardía.
En las bodegas Marqués de Riscal, en la Rioja Alavesa, hace ya varios años que empezaron a notar los efectos del cambio climático. Luis Hurtado de Amézaga es enólogo y su director técnico.
Lo estábamos viendo con las fechas de vendimia, que cada vez se estaban adelantando más, porque teníamos la necesidad de coger la uva al haber una mayor concentración de azúcar. Pues al final los vinos van a ser más alcohólicos.
Junto a la maquinaria con la que seleccionan grano a grano la uva para hacer el vino,
digamos, toda la uva que cogemos.
Luis nos explica que la clave para adaptarse es mirar a la tierra.
Recuperar la vida del suelo. Suelo vivo, planta feliz, fruta sabrosa. Si consigues hacer vino con fruta que cruje, con fruta que tiene sabor, con fruta que tiene aroma, hay un aumento de calidad, vamos.
Para recuperar ese suelo, la principal acción se ve nada más pisar sus viñedos. Las vides no están sobre una tierra marrón, desnuda, seca. Bajo las viñas hay hojas, hay hierba, hay flores, hay vida.
Todo eso enriquece el suelo, lo estructura mejor, limita la erosión.
No solo eso, esta cubierta también actúa como la sombra de los árboles en medio de una gran avenida.
Limitar la temperatura que alcanza el suelo, es que puede haber hasta 15 grados de diferencia, de que se ponga a 55 grados a que se mantenga a 30 o por debajo de 30.
Todo esto suena muy bien, es incluso bucólico, pero estos cambios son caros, muy caros, y los pequeños agricultores no tienen el pulmón financiero de las grandes bodegas. El sector pide a las administraciones que no se olviden de ellos.
Pues la máquina aquí puede quitar los trocitos de raspón que quedan. La uva...
Gracias, Adri. Pues vamos ya con los deportes.
En Matinal, los deportes.
Y lo primero es que acaba de terminar la carrera de MotoGP al Gran Premio de Australia. Enviada especial de la SER y el AS, Melachércoles, cuéntanos.
Uves y ráfagas desde Phillip Island, donde Raúl Fernández, el madrileño, acaba de conseguir su primera victoria en MotoGP. Casi nada, un piloto que a medida de la temporada se había planteado incluso la retirada porque no le estaban marchando bien las cosas, pero ahora su Aprilia funciona y se ha aprovechado de que Marco Bezzecchi, el favorito número uno, tenía que cumplir dos vueltas largas de sanción por haber tirado a Márquez en Indonesia hace dos semanas. Así que victoria de Raúl Fernández con segundo y medio de ventaja sobre Dylan Antonio, y Bezzecchi finalmente ha completado el podio y la tercera plaza. Queda cuarto Álex Márquez, quinto Pedro Acosta, hoy Raúl Fernández, el madrileño de San Martín de la Vega, ha conseguido su primer triunfo en MotoGP. Casi nada.
Gracias, Mela. Pues vamos con el resto de información del deporte, que pasa por la expulsión del entrenador del Barça. Mario Arroyo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Podemos estar ante la primera baja para el Clásico a una semana del partido. Hansi Flick, entrenador del Barça, fue expulsado anoche en la visita de los culés al Girona en Montilivi. El partido marchaba con empate a uno en el marcador cuando un Ronald Araujo, que salió como revulsivo, anotó el tanto que le daría los tres puntos al Barcelona. En ese momento, Flick celebró haciendo cortes de manga y fue expulsado del banquillo, pese a que el árbitro no recogió los gestos del técnico en el acta del encuentro. De momento está sancionado y no podrá sentarse para dirigir a su equipo en el Santiago Bernabéu. Así trató de explicarlo el director técnico en rueda de prensa.
La celebración la ha visto ahora mismo. No lo sabía, pero al fin y al cabo no ha sido en contra de alguien. Probablemente lo he hecho por nuestro partido, la actuación que hemos hecho. Seguramente ha sido por ello y encima hemos ganado. Y por supuesto estoy contento, muy contento. Y nunca he ido en contra de alguien. Es para mí, es fútbol, es emoción.
Siguiendo con el fútbol nacional, el Atlético de Madrid superó a Osasuna en el Metropolitano. Fue gracias a un único tanto de Thiago Almada, después, eso sí, de que Álex Baena marcase un gol en el minuto 9 que fue anulado por fuera de juego. El almeriense había partido como titular. El Betis logró un empate agónico en el estadio del Villarreal tras empezar perdiendo 2-0 ante el Submarino. Fue Antony el encargado de marcar los dos goles verde y blancos, el último de ellos en el minuto 94. Y dura derrota del Sevilla en el Sánchez Pizjuán. Los de Nervión recibían al Mallorca y comenzaron adelantándose en el marcador gracias a un gol de Rubén Vargas. Los mallorquines reaccionaron en la segunda parte. Murici empató el partido y Mateo Josef remató la faena marcando otros dos goles en 5 minutos. El marcador quedó fijado en 1-3 a favor del Mallorca. Y en Fórmula 1, ayer Fernando Alonso volvió a sufrir en la carrera sprint del Gran Premio de los Estados Unidos. El asturiano marchaba tercero cuando le dieron un golpe que le provocó un pinchazo. Carlos Sainz consiguió terminar en el podio tercero con el Williams. La carrera larga hoy a las 9 de la noche con Verstappen saliendo desde la pole y Sainz y Alonso noveno y décimo respectivamente.
Y antes de irnos hablamos de una novela, Los tres mundos del escritor Santiago Posteguillo. Es la tercera parte de la saga sobre la vida de Julio César, que en esta ocasión se centra en el hito que marcaría la vida del militar romano, la conquista de Galia. Con él ha podido hablar nuestro compañero Alejandro Becerra desde las ciudades de Treveris y Coblenza, en Alemania.
En el año 55 a.C., Julio César lucha contra las tribus galas en la gesta que marcaría su vida y la de Europa para siempre.
Que la conquista de la Galia acontecía en paralelo con toda esta serie de situaciones políticas en Roma y de lucha política en Egipto, y que todo está interrelacionado.
Diego Posteguillo completa el ascenso de Julio César con la tercera novela sobre el militar romano. Los tres mundos de Ediciones B, Egipto, la Galia y Roma, se van entrelazando en un solo camino.
Y es lo que pasa hoy día. Lo que pasa en Europa afecta a Estados Unidos, lo que afecta a Estados Unidos nos afecta a nosotros.
La vida privada del general va marcando sus pasos al tiempo que construye el puente sobre el Rin, que acabaría siendo el germen de Occidente.
Pero sí que creo que es incuestionable que ese Occidente existe como cultura porque se une hace 2000 años.
En conversación con la SER, Posteguillo habla también de su concepción de la Europa actual.
Creo que las estructuras europeas son excesivas y yo creo que eso no facilita la toma de decisiones, ¿no?
El autor es muy crítico con la gestión de la Dana de Valencia, especialmente con la reconstrucción.
Hay algunas cosas que sí se han hecho bien y luego no entiendo cómo otras cosas no se han acometido. 4 puentes que hay en Paiporta y varios que todavía no están abiertos. ¿Un año? Y claro, y César te hace un puente en 10 días, sobre el Rin, que no es el barranco del pollo.
Egipto, Roma y la Galia, tres mundos que se dirigen hacia el mismo lugar y que acabarían cambiando la historia.
Hoy nos despedimos con él y ella. Porque esta noche han estado en el escenario de La Riviera, en Madrid. Esto que escuchamos es Que Nada Nos Pare, en colaboración con La La Love You. Así nos vamos, se quedan con La Hora Extra, con Dani de la Fuente. La información vuelve en media hora, en A Vivir con Javier del Pino y en todo momento en cadenaser.com y en nuestras redes sociales. Que tengan un feliz domingo.
Matinal Cadena Ser, Pilar Díaz de Aguilar.